Como comentábamos hoy al principio, ayer se identificaron los restos del detenido desaparecido, encontrado el 30 de julio en el batallón 14, y estos pertenecen a Luis Eduardo Arión. Y para profundizar justamente en esto, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer en Fiscalía, es que recibimos a Belén Espiñeira y Facundo Criado, practicantes preprofesionales de esta casa. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien, un gusto estar acá.
Bueno, ustedes estuvieron armando algo con los audios también de la conferencia de ayer y también con las ruedas de prensa que se dieron después de la conferencia, ¿no?
Exactamente, sí.
Quizá podemos empezar contando un poco, bueno, lo que pasó ayer para después ir pasando a quién era Luis Eduardo Arión.
Bueno, ayer se hizo una conferencia de prensa para decir a quién pertenecían los restos que fueron hallados el 30 de julio en el batallón de infantería número 14. El fiscal Percivale, especializado en crímenes de lesa humanidad, anunció en conferencia de prensa que los restos encontrados ese día, que estaban pendientes de identificación, pertenecen a Luis Eduardo Arión Castel, según confirmaron los forenses. La Junta Médico Forense determinó que la forma de la muerte fue violenta por acción de terceros en el contexto de privación de libertad y malos tratos o tortura. Así lo explicó la antropóloga Alicia Luciardo, que también estuvo en la conferencia de prensa, y agregó que no descartan que la muerte violenta haya sido por traumatismos ajenos al sistema esquelético.
Antes de escucharla, que tenemos una videollamada para escuchar, está bueno recordar que Luis Eduardo Arión fue desaparecido en junio de 1977. Cuando tenía 51 años, ¿no?
Exactamente. Dejando a su mujer y a sus dos hijas chicas.
Se ubicaron fracturas producidas por impacto de objeto contundente sobre la víctima en actitud de defensa, protegiendo su cara o cráneo. A su vez, se ubicaron fracturas en el área del tórax que, por su alineación y ubicación en arcos costales sucesivos, nos permiten establecer, o por lo menos sugieren, que son producto de impactos contundentes. La multiplicidad de esas lesiones costales y su ubicación es posible que haya contribuido con la causa de la muerte.
Quizá podemos, ahora lo estábamos hablando también fuera de aire mientras escuchábamos el audio, de hablar de quién fue Luis Eduardo Arión, ¿no?
Nos queríamos hacer dos perspectivas para responder, para hablar de quién era. Por un lado, como expresó el fiscal Percivale, Luis Arión fue un militante sindical y político que, por el solo hecho de resistir a la dictadura y creer en una sociedad distinta, fue privado ilegítimamente de su libertad. Trasladado al centro clandestino de detención La Tablada y sometido a diversas torturas, y luego fue enterrado de forma clandestina en el batallón 14. Sin embargo, para su familia no fue solamente esa persona. Sabina, la hija del desaparecido identificado en la tarde de ayer, dijo que Luis era un padre común y corriente, un padre normal que compartía junto a ellas, y ahora podemos escucharla a ella.
Era un padre normal, ese es el recuerdo que yo tengo. Hacía asado los domingos, venía a almorzar porque trabajaba de mañana y de tarde, entonces venía, almorzaba y se volvía, tocaba el violín. Le gustaba tocar violín, leía mucho. Hace poco tuve que, vaciar la casa de mi madre y cientos de libros. Le gustaba escribir poesía, aunque no lo puedan creer. Tenía muchos libros de poesía y escribía poesía. Tenía libros en francés, porque leía mucho en francés. Era un hombre con cierta cultura y obviamente que tenía ideas muy claras por las cuales se jugó la vida. Porque teniendo la posibilidad de irse del país, no quiso. Más que eso no le puedo decir porque mi recuerdo es de un padre, y un padre normal.
Bueno, qué importante este tipo de testimonios para humanizar también, ¿no? Y no sé, me parece como sacarlos un poco de esta frialdad, si se quiere, que termina siendo solamente una foto en blanco y negro, un poco lo decía Sabina también ayer, y demostrar que eran personas reales, ¿no? Que tenían una vida, que no es solamente una persona que desapareció, sino con él y con cada persona una historia, ¿no? Eso es importantísimo. Y ayer también Percivale hablaba de Sara Barrocas, la esposa de Luis, y su insistencia y perseverancia en encontrarlo. Un poco lo conversábamos con Yamila también al inicio. ¿Cómo vivió la desaparición la esposa de Luis Arión?
Bueno, en la conferencia de prensa, Wilder Tyler, director del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, hizo alusión a Sara Barrocas, la esposa de Luis Arigón, en modo de homenaje por la determinación que tuvo para que este momento finalmente llegara. Sara hizo la denuncia en el año 86 y nunca se rindió. Fue a golpear muchas puertas para buscar respuestas sobre su marido. Sin embargo, le decían que Arigón se había ido de viaje o que no estaba preso en ningún lado porque no aparecían los registros. Sabina, hija de Sara y Luis, calificó de vergonzoso el trato que recibió su madre al soportar que se le mintiera en la cara durante años y manifestó que eso muestra una faceta muy oscura del alma humana. La esposa de Arigón, Sara Barrocas, al momento de la conferencia de prensa, aún no conocía la noticia. Su hija Sabina contó que se lo iba a comunicar, pero que no sabía cómo se lo tomaría, ya que en la actualidad su madre tiene 94 años.
Sí, es también lo que comentaba Angie hoy de esto, ¿no? De que Sara no caía mucho en lo que había sucedido. Bueno, ahora que hablábamos de Sabina, además de que caracterizó, bueno, a su padre como era, lo que ella recordaba, porque también algo que decía es que tenía 11 años cuando se lo llevaron preso por última vez, pero dijo otras cosas más, ¿no, Facu?
Sí, bueno, Sabrina en primer lugar agradeció que se continuara con la búsqueda de los desaparecidos en dictadura aún 40 años después, y dijo, mi madre lo esperó muchos años, yo me imaginé mucho antes que no iba a volver, me fui dando cuenta sola. Al respecto de la noticia reciente, dijo tener sentimientos encontrados con la develación de la identidad de los restos. Expresó sentir tranquilidad por un lado, cierta felicidad por ser un ciclo que se cierra, y por otro lado mucha tristeza por confirmar lo que siempre sospecharon o les dijeron. Sabina también recordó el momento cuando a sus 11 años, militares y civiles que aparecieron en su casa para llevarse a su padre, siendo la última noche que ella, su hermana y su madre iban a compartir con Luis Arigón. Bueno, escuchamos a Sabina contando eso.
Revolvieron la casa, bueno, entraron a los golpes, ¿no? Golpeando la puerta, a los gritos, y mi hermana y yo, como éramos menores, estábamos acostadas, nos hicieron tapar y nos pidieron la cédula de identidad y prender la luz para vernos a la cara. Me acuerdo la cara de... porque había personas de particular y personas de militares, pero había personas de particular, hasta en eso son cobardes. Y después sentí que en el living comedor tiraban cosas, revolvían todo, y a mi padre le dijeron que se vistiera, y mi madre le dijo, toma unos medicamentos, que no sé cuáles eran, y se los dio, y se los llevaron. Y después nunca más. Jamás. Nada.
Bueno, y hablábamos también cuando empezó el programa de las inoportunas y yo polémicas, creo que queda chico, desubicadas declaraciones del ministro Castaín de Bat.
Tal cual, el ministro de Defensa, Armando Castaín de Bat, formó parte de la conferencia de prensa y cuando fue consultado acerca del reclamo existente de información clara y concisa para no seguir en la búsqueda ciegas de los desaparecidos, estas fueron sus palabras.
La pregunta que tú te haces, lo miro Ignacio, porque es la que siempre hace, ¿por qué no dan la orden a los mandos? Y la primera respuesta es, ¿por qué me venís a reclamar algo a mí que no se reclamó 15 años anteriores cuando la biología nos va jugando en contra a todos? Queda mucha gente que ya no está y eso sucede en los dos lugares. Lo que nosotros podemos asegurar es que todo lo que nosotros encontramos y nos piden lo vamos aportando. No tenemos nada y no tenemos conocimiento de dónde puede haber más información. Todo lo que tenemos lo estamos aportando y ahí sería bueno que le preguntaran a la Fiscalía cuál ha sido el relacionamiento, tal vez con este ministerio en los últimos años.
Bueno, Ignacio Randonea, miembro de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se mostró muy indignado con las declaraciones del ministro. Dijo que las acusaciones son falsas, que buscan ensuciar por no querer asumir sus responsabilidades. También manifestó que esto se trata de una deuda del Estado con los familiares y con toda la sociedad. Por lo tanto, le exigen al gobierno de turno que asuma sus responsabilidades y que dé las órdenes, ya que no consideran suficiente que el gobierno financie las escapatorias, sino que creen necesaria también la existencia de la voluntad política para exigirle a las Fuerzas Armadas la verdad. Randonea manifestó que es fundamental generar políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos para que se pueda avanzar en conjunto, como decía anteriormente, reclamándole la verdad a las Fuerzas Armadas.
También otra cosa, ahora en esto, en esta búsqueda de justicia, ¿no? Se habló justamente de cómo serían las investigaciones de los desaparecidos.
Sí, el director del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, habló en conferencia de prensa acerca del trabajo que están realizando en las excavaciones y manifestó que continúan con las excavaciones y que en este momento están en tres predios distintos con la misma intención de aclarar y traer elementos de verdad. Lo escuchamos.
Nosotros seguimos excavando en este momento en tres predios con la misma intención de aclarar y traer elementos de verdad. Y el segundo elemento no es ni jurídico ni técnico, pero si me permiten, es casi testimonial. Yo quiero dedicar un momento y una palabrita, un homenaje para Sara Barrocas, ya digo, porque nunca dejó de buscar, o sea, era de esas personas, es de esas personas, Sara tiene 94 años, a la que recuerdo desde hace décadas, llegando, pidiendo habeas corpus, denuncias, gestiones, lobby, vamos al Parlamento, con una determinación.
Bueno, escuchábamos ahí a Wilder Tyler, quien además habló del Batallón 14, ¿no? Porque creo que la pregunta hoy por hoy es, ¿qué podemos decir del Batallón 14? Alicia Luciardo hablaba de que ya se podía decir que era un cementerio, de alguna forma. Cuéntanos ustedes qué podemos decir de este predio.
Exacto, bueno, Wilder Tyler también coincidió con esa apreciación de la antropóloga y manifestó en conferencia de prensa que el batallón de infantería número 14 se puede decir hoy por hoy que fue utilizado como cementerio secreto para los desaparecidos y además que la metodología que utilizaban buscaba que los restos de los desaparecidos detenidos en dictadura no fueran encontrados nunca.
Ahora, bueno, ya lo último es qué va a pasar ahora que finalmente se identificaron los restos y se sabe de quién son, qué va a pasar con ellos.
La antropóloga manifestó en rueda de prensa que lo que siga de ahora en más con los restos de Aligón quedará a expectativa de lo que decida su familia, tanto en materia de homenaje a realizar como el proceder para poder enfrentar esta nueva realidad. Aclaró que la familia tendrá la posibilidad de ir al laboratorio a ver los restos y también de poder hablar con la Junta Médica y con los antropólogos.
Bien. Sí, ahora estaba pensando en el homenaje que se le hizo a Amelia Sanjurjo también cuando se identificaron los restos. Y bueno, obviamente que es lo que decía ella, ¿no? Va a quedar a decisión de la familia si lo quiere hacer o no. Y si no lo quisiera hacer, estaría en todo su derecho también de hacerlo. Así que Facundo Criado, Belén Espiñeira, muchas gracias por este informe.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.